hoy día no está asegurado ser artista y que tengas éxito. Sin duda hay más plataformas para hacerlo. Y efectivamente hoy día sí se puede llegar a pensar de que un niño puede ser artista. Antes no existía la posibilidad. Tú tenías que ser ingeniero, tenías que ser buena para las matemáticas, para la historia, para castellano o para la ciencia. Nada más. Ya no vale la pena simplemente estudiar ingeniería comercial en la Adolfo Ibáñez. Para nada. Puedes estudiar incluso en otra universidad, vas a ser mejor ingeniero que él. El chileno es súper invasivo. Si tú estás comiendo, el chileno no le da lo mismo si estás a punto de comer. Te va a pegar igual. Y si no le da igual, ese chileno se puede enojar. Y se va a enojar feo y podéis tener un problema. Pero por otro lado, no es mi culpa de que esa persona me admire. O que le guste mi trabajo. Que me tenga buena onda. ¿Por qué va a ser si es fantástico? Imagínate, lo que todos queremos, que nos feliciten por lo que hacemos. Todos queremos eso.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más que Titulares. Hoy día estuvimos conversando con el gran y destacado actor nacional Fernando Godoy sobre el déficit atencional, el esfuerzo, marcar la diferencia y la gran estafa que vivió hace unos años. Antes recuerden suscribirse a todas las plataformas de streaming y mi canal de YouTube para estar atentos a todas las novedades que se vienen. Y también quiero agradecer a nuestro auspiciador Flyco. Si tienes algún conocimiento que quieras vender, como sesiones uno a uno, comunidades, talleres, membresías, etc., hazte una cuenta en flycrew.com y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Pero antes, pasemos a lo que nos convoca, el podcast. En tu infancia fuiste diagnosticado como hiperkinético, hoy día conocido como trastorno de déficit atencional. ¿Cómo impactó este trastorno en tu vida?
Qué dura el preguntarme, Javiera. ¿Cómo impactó esto en mi vida? En varios lados, la verdad, creo yo. En algunos ha sido un beneficio, en algunos momentos fue muy contradictorio porque muchas personas sintieron y me hicieron saber. Y muchos me dijeron también directamente que producto de mi energía, de mi comportamiento, a mí me iba a ir mal. Yo como que no tenía futuro en el fondo, que es muy de la docencia antigua. Entonces, claro, si me preguntas, antiguamente me trajo muchos problemas. Y yo creo que hoy día es un beneficio para mi trabajo. Tengo energía de sobra para trabajar. Todo lo que hice por ser hiperactivo, todo lo que hice por ser, por tener esa energía exorbitante, me sirvió para que mis papás me metieran en clases de música, en clases de baile, en clases de fútbol, en clases de básquetbol, en clases de tenis de mesa, waterpolo, béisbol. Fui seleccionado nacional de béisbol. ¡Seleccionado nacional de béisbol! ¡Hay béisbol en Chile!
Cuando existía.
Existía el béisbol en Chile y yo recorrí Sudamérica, bro, así como con Tutti. Entonces todo eso finalmente me sirvió también. Cuando yo decidí ser actor, esa versatilidad que me había dado la vida me servía para hacer distintos personajes. Música, baile, deportes, oficios, de todo.
¿Pero que los expertos te decían que esto te iba a causar problemas? ¿Qué inseguridad causar a un niño? ¿Pero qué inseguridad le puede provocar eso a un niño que le digan eso cuando es chico?
No, ¿qué inseguridad tiene que tener ese profesor para tener que decirle eso a un niño chico, creo yo? Como esa posibilidad o ese poder que tenían antiguamente, creo yo. De ellos decidir que si tú ibas a ser bueno o malo porque tenías un 6-5 o tenías un 4-2, cuando hoy día mis compañeros que tenían el 4-2 son todos tremendos arquitectos, médicos, ingenieros, son todos tremendamente profesionales, sin desmerecer a los que se sacaban el 6-5, que también. Pero en ese tiempo, en donde yo me crié, en esa época, si tú no te sacabas el 6-5, tú eras un problema para el colegio y era un problema como para la sociedad. Sin embargo, si me hubiesen dicho en sexto básico que yo hubiese sido artista, yo quizás hubiese partido mucho antes en mi carrera. Yo hubiese sido igual de lindo. O quizás hubiese sido mejor, no sé. Pero hubiese partido antes.
Igual tuviste una tremenda carrera y ya nos vamos a meter en eso. Pero...
Ok, Javiera, cuando tú quieras.
¿Te has abierto en ocasiones respecto a los problemas que te trajo el déficit atencional en tu vinculación con las personas? Háblame de eso.
Sí, a ver, repíteme la pregunta.
¿Te has abierto en ocasiones, yo estuve mirando hartas entrevistas tuyas, la Cata también, aquí, respecto a los problemas que te trajo el déficit atencional, tu diagnóstico, tu tema, con la vinculación con las personas en tu infancia, sobre todo en etapas tempranas? Háblame un poco de eso. Ah. ¿Qué te pasó?
El déficit tiene esta condición de que uno, por un lado, no logra concentrarse, por otro lado, tengo memoria muy frágil. Creo que al tener tanta energía, justamente uno crea más anticuerpos que cercanías. Siento que en general yo era como un problema para el ritmo de la sociedad. Entonces, cuando tú estás todo el rato diciendo, no es que era el caso de mis papás, sino que era el mundo entero, era como tranquilo, no, silencio, no, hey, cálmate, no, hey, no hagas eso, no. Entonces siempre me sentí un poquito como atado de manos. Entonces eso yo creo finalmente que me ha llevado a no solo cuando era más chico, sino que ahora también a la dificultad de concentrarme. La vida me pasa muy rápido. La velocidad de mi cabeza va muy, muy rápido y los días se me pasan volando. Y yo creo que cuando chico no lo supe controlar. Hoy día quizás es más claro para mí, pero no sé. No sé ni siquiera si respondí tu pregunta.
¿Y tú estás consciente de esto todo el día? ¿De que el día pasa rápido?
No tanto. No tanto. No es tan angustiante. Sí, hay días y días en el fondo. Hay días que hago 500 cosas y estoy sobrehaciendo más. Hay días que estoy más tranquilo, pero por lo general estoy inquieto. Aunque esté tranquilo, estoy inquieto. Me suelo moverme mucho.
Bueno, yo te conozco hace un montón de tiempo, así que ya sé cómo eres.
Y por Facebook.
¿Verdad? ¡Oh!
Saqué la primera papita.
Y no era la que yo tenía, que la tengo guardada para el final. Hoy día no voy a hacer lo que hice con Viñuela, que la tiré en el minuto 9 y cagué. ¿Verdad que nos conocimos por Facebook? Oye, parece que suelo conocer a la gente por Facebook.
Era Quiroga por Facebook. Nos hablábamos todos los días.
¿Te agregué yo, o me agregaste tú?
Me la voy a dar yo. Yo te agregué. Yo te agregué.
Me suelen agregar los entrevistados de este programa a Facebook.
Sí.
Y me agregaste porque me querías jotear.
De seguro, en ese tiempo, era un vestido rojo, algo
que lo hiciste.
Muy, muy, muy.
Que lo hiciste, ya. Rojo. ¿Sabéis qué? Desclasifiquemos. ¿Minuto cuánto, Mauro? Ya nos fuimos a la mierda. ¿Minuto cuánto? Siete.
Minuto siete, Javier Quiroga. Ya, espérate. No nada.
Espérate. ¿Me agregaste a Facebook? ¿Con qué propósito? Me puse roja, weón.
No, conocer gente del Grange en el fondo porque quería hablar en inglés, yo quería ser bilingüe.
You wanted to speak in English?
Yes, why not?
And you, yeah, y me agregaste a Facebook por eso.
Y claro, y además no me acuerdo qué equipo te gustaba, pero parece que salía en la descripción.
¿Qué equipo me gustaba? Este equipo, pues, weón.
Quiroga, no sé.
Ya, y hablábamos todos los días, tú estabas ahí en la ducha teléfono, en los 40, sí, en los 40 principales. Sí.
Y tú me hablabas de camino al colegio.
No.
Sí.
No, camino a la U.
Al colegio.
Creo que nos conocimos. Ni una posibilidad, Flo. Camino a la U. Yo estudiaba periodismo.
Sí, estudiaba periodismo ya, entonces.
Camino a la U, yo te escuchaba en la 40 principales todos los días.
Es que yo soy tan adulto, Javierita, entonces yo pensaba que tú estabas en el colegio en algún tiempo todavía.
No.
No, tampoco está bueno decir eso.
No suena bien. Ya, dejémoslo ya, en la U para que la no nos metamos en problemas.
No, me acordé, la universidad.
Ya, sí. Entonces yo te escuchaba en la ducha teléfono todas las mañanas.
Yo estaba con Humberto Sichel y ella.
Con el Toti.
Con el Toti y el Coque Ramírez. Y nosotros hablábamos todos los días.
Todos los días. Hasta que nos conocimos.
¿Y qué pasó ese día? Cuenta. Y llegaste tú y me sorprendió. Oye, Javiera Quiroga. Pero mira, una amistad potente.
Espérate. ¿Qué pasó ese día?
No me acuerdo ya tanto.
Yo tampoco, weón. Yo estaba con la expectativa de que tú me contaras qué pasó. Nos conocimos en tu departamento en un...
No sé qué lo que era, pero estaban mis amigos. Siempre se acuerdan de tu vestido rojo. Siempre me dicen, ¡ay, el vestido rojo! Me decían, ¿qué vestido era ese? Y no... Pero me acuerdo que andabas de rojo, pero no sé qué vestido andabas. Que está todo el mundo loco. La chica de rojo, Javiera Quiroga. Y ahora, economina. ¿Me cachai o no?
Vamos a tener que hacer una investigación. ¿Puedo meter un insert si yo encuentro el vestido rojo?
Vestido rojo. Media pierna.
Bueno, soy famosa por las piernas.
Sí, exclusivamente, sí. Es verdad. Vestido rojo, ¿sabes? Y fuimos a un también otra vez, no sé si fue el mismo día, creo que fuimos a una casona.
A un bar.
Era muy extraño, gente muy linda, muy rubia.
Cuando te celebrabas esos cumpleaños agilados tuyos, que te celebrabas a lo grande.
Sí, también. Tuvo esos cumpleaños, estaban buenos.
Sí.
Estaban buenos. No, pero antes yo estoy tiro de gracia en la casa.
En la casa.
Han tocado tres veces ya, como cuatro, creo.
Es como, sí, como clásico tuyo eso.
Sí, Juan, bueno, sé, lo amo.
Con tremendo diagnóstico a cuestas, déficit atencional y todo este lapsus que acabamos de tener, y todo entre medio, tremenda carrera profesional que has sacado adelante.
Ah, muchas gracias.
Y tremendamente posicionada a tus 40 años. ¿Cómo lo hiciste?
No sé.
Yo tengo una idea, pero primero elabora tú.
Yo creo que hay una cuota de suerte, de azar, hay un compromiso mío con lo que logré descubrir en algún momento. Insisto, para mí fue muy potente cuando en un momento en el colegio sentí, y me hicieron sentir obviamente, y también me lo dijeron, que yo no iba a ser nadie. Y fue súper frustrante porque me acompañó hasta segundo medio. Esa sensación. Te la van diciendo a medida que va pasando. Cuando eres más chico te lo dicen más, porque mientras más desordenado, peor. Pero mientras más grande te van dando algunos fundamentos, ¿cachai? Y te vas dando cuenta que no eres bueno para la matemática, que no era bueno para la ciencia, que no era bueno para la historia, que todo me producía un problema. Y súper lejos en cuanto a las épocas de lo cercano que es hoy día ser artista. Yo creo que hoy día no está asegurado ser artista y que tengas éxito. Sin duda hay más plataformas para hacerlo. Pero esa distancia de ser exitoso siendo artista todavía es muy larga. Pero creo que hoy día en provincias y en lugares hay una cierta cercanía con otras capacidades, ¿cachai? Como que siento que la sociedad avanzó en ese sentido. Y efectivamente hoy día yo creo que cualquier persona puede pensar en distintos lugares que tu hijo sí puede ser un gran futbolista, o tu hijo sí puede ser el mejor en guitarra. Tu hijo, sí, lo piensan. Estamos en una transición. Creo que para muchos todavía es difícil y es lejano. Pero hoy día sí se puede llegar a pensar de que un niño puede ser artista. Antes no existía la posibilidad. Tú tenías que ser ingeniero, tenías que ser buena para las matemáticas, para la historia, para castellano o para la ciencia. Nada más. Y de ahí tenéis que sacar tu carrera, tenéis que sacar tu futuro y tenéis que ser exitoso. Hoy día no. Hoy día se busca y la sociedad indica que uno tiene que ser feliz. Y yo, dentro de la generación en la que estuve, era muy difícil tomar decisiones como esa, de decir, quiero ser artista, sí, quiero ser músico, quiero ser futbolista, quiero ser religioso. Los parámetros eran muy exquisitos, el límite era muy, muy finito. Entonces, a mí me sirvió mucho que en el colegio me dijeran que no iba a ser para cuando yo descubrí lo que sí podía hacer. Porque cuando yo me di cuenta, Javiera Quiroga, que todo lo que había hecho, que había tocado batería a los 8 años, 9 años, bailaba tango, salsa, cumbia, cueca a los 6 años, tocaba distintos instrumentos, encestaba un triple, le pegaba un tiro libre al ángulo, jugaba ping-pong, tenis de mesa. Yo cuando descubrí que eso me servía para ser actor, es decir, cuando descubrí el teatro con Jesús Urqueta, mi primer maestro, cuando me empieza a pedir ciertas cosas de que yo tenía que hacer sin saber nada de teatro, y dije, cresta, sin saberlo me venía preparando para este momento toda la vida. Y mi cabeza explotó. Entonces me miré en el mismo lugar que voy, en el Teatro Municipal de Iquique, voy al mismo lugar, cuando me conecté, porque estaba viendo un gran amigo, el Rodri, que estaba actuando en ese tiempo él en la escuela de teatro, en el teatro de su colegio.
El Rodri Vega.
Él estaba en el teatro de su colegio y estaba actuando en el Teatro Municipal. Y a mí cuando me hizo clic todo esto, y voy al teatro y me conecto con los olores, me conecto con el color del teatro, con los aplausos. El Teatro Municipal es hermoso, el de Iquique. Sí. Es realmente hermoso, ahora lo están restaurando. 3 pisos de gente gritando, aplaudiendo. Insisto con los olores, porque hasta el día de hoy ese olor me marca mucho con los escenarios y todo. Es un olor súper característico de teatros. Y me di una vuelta en 360 y dije, tengo que meterme a teatro. Dije, acá está. Aquí me van a dejar de decir que yo no sirvo para nada. Porque efectivamente para actuar, todo lo que yo hacía me servía. Entonces, para mí fue hey. Para mí fue, dije, bueno, le di gracias a Dios, recé, salté en una pata. Me fui a meter al taller de teatro y conocí a Jesús Urqueta, que es mi maestro, es mi mentor. Él me metió el bichito y se dio cuenta de lo que yo le estaba diciendo también. Se dio cuenta de que toda mi energía, todo lo reuní en el teatro. y me servía.
Mi hijo de casi 8 años, que está justo aquí hoy día, y estoy muy feliz de que te esté escuchando, quiere ser rugbista.
Puedes.
Y yo le estoy potenciando fuertemente que haga lo que quiera.
Obvio.
Hacer.
Eso antes no existía.
No.
Ni una posibilidad.
No.
Porque además eres mal visto.
Sí. Bueno, a mí me dejaron fracasar y yo le agradezco mucho eso a mis papás. Yo me di una vuelta bien larga para descubrir quién era. Ahora, yo te doy otro mérito a ti, que no sé si estás consciente de eso.
A ver.
Te lo traigo yo y te lo pongo sobre la mesa hoy día. Tú eres súper machuca, trabajador como tú solo. Y además creo que lograste derribar un mito del que no sé si estás consciente. Tú lograste derribar un mito en Chile, que es que la cuna te determina a dónde tú llegas. Y tú vienes de una familia súper humilde, de Iquique. Tú a los 17 años te viniste de Iquique solo a Santiago a forjar tu carrera. Y llegaste y tomaste las riendas de tu situación y dijiste, y trabajaste por tu sueño y por cumplirlo.
Yo creo en todas las posibilidades que tienen todas las personas de lograrlo, con o sin, con un buen respaldo, sin, con una historia de lujo o sin. Yo creo que finalmente mis padres son el ejemplo de lo que a mí también me pasó. Mis padres, si bien tuvieron una crianza súper humilde, ellos también, con mucho esfuerzo fueron creciendo, nos fueron dando la posibilidad a nosotros de soñar también. Hay muchos quienes no logran ese apoyo para esos sueños. Yo sé que en ese momento, para mi papá era un esfuerzo que yo me viniera a Santiago a estudiar teatro, como también fue un esfuerzo que estudiara mis otras dos hermanas en la universidad, porque afortunadamente somos los tres universitarios.
La Poli y la Javi.
Como también es para todas las familias, creo yo. Siempre, obviamente, hay personas que les dé pasar por encima una mensualidad y todo. Pero yo creo que hoy día, teniendo o no teniendo, siempre va a ser un esfuerzo que uno hace por una persona que trajo al mundo, que es una responsabilidad también. Y yo siempre me fijé en cómo mis papás fueron creciendo y fueron avanzando. Pero también creo en un país que sigue un poquito segregado en ese sentido, ¿cachai? Que un Soto no va a ser lo mismo que un McNamara. Por poner apellido X, no sé si ni siquiera existe la familia McNamara en Chile, pero existe todavía esa flecha en las Fuerzas Armadas, heavy metal, ¿cachai? De lo suficiente, que es una cuestión que siempre ha legado. Existe todavía esa brecha en un montón de cosas en Chile. Que uno va a postular para ser peón o ser jefe de peones y el otro va a ser gerente general. Y lo encuentro terrible. Lo encuentro macabro. Por eso muchas veces me enamoro y trabajo junto a empresas que generan justamente lo contrario. Pero no me voy por la rama, da lo mismo. Mis papás a mí me demostraron que con esfuerzo se puede lograr, que con esfuerzo y más esfuerzo, mi papá siempre lo dijo, nunca descanses. No te quedes, y es mi consejo que yo siempre le doy a los otros niños. No esperes sentado, no te quedes mirando. Haz lo que verbalizas, ¿cachai? No, uno es lo que hace, no es lo que dice. Entonces, mientras más lo hagas, porque ya está todo hecho además. Entonces, mientras más puedas marcar la diferencia, mejor todavía. Hay que marcar la diferencia hoy día. Ya no vale la pena simplemente, no eres exitoso por estudiar ingeniería comercial en la Adolfo Ibáñez. Para nada. Puedes estudiar incluso en otra universidad, vas a ser mejor ingeniero que él. Sí, van a llevarte cosas y todo. Pero claro, yo creo que hoy día los agentes de ese cambio son los que hoy día son las puntas de las pirámides, que estamos en esta transición. Los jóvenes como nosotros, en el fondo, que podemos tomar decisiones. Yo no tengo equipo, no tengo una empresa, me encantaría, la manejaría así. Pero tengo un amigo en Paicú, tengo un amigo que lo hace así. He estado en una empresa ahora en el sur, una empresa eléctrica que también conocí en Saesa, un liniero, que parte en las líneas, parte en la calle cambiando un cable y puede ser llegar a ser... no es el cargo, pero imagínate, gerente general de linieros. Me parece que nosotros somos los únicos capaces de generar ese cambio. Y muchas veces nos jactamos en distintas reuniones, en distintos lugares, o con un voto, o con un aporte. Nos jactamos de decir, sí, yo quiero ese cambio y todo. Pero cuando nos vemos en la situación, por nuestra idiosincrasia muchas veces actuamos igual. Muchas veces discriminamos igual, sin quererlo. Sí. Y lo justifico desde ese lado, como que entiendo que también es natural porque venimos criados así, lamentablemente.
Me encantó lo que dijiste.
Pero creo que es el cambio, como hacerlo en el fondo. Dar esa posibilidad, abrir esas puertas y confiar nomás, así que... O sea, para mí la pandemia fue una de las más grandes patadas en la raja que le ha llegado a todo el mundo, porque estuvierais donde estuvierais, tuvierais lo que tuvierais, guardado el equipo que te gustara, votara porque votaste, da lo mismo. Estábamos todos en la misma puta casa encerrados. Vale. Teniendo o no teniendo, teníais que gestionar de la misma forma. Tus trabajos, tus pegas, tus proyectos, tu futuro, tu... Todo. No hay otra forma, creo yo. Y claro, si me preguntáis como qué pensáis ahora, sí, puta, mirándolo así y con toda la confianza, porque nosotros somos amigos, Javiera Quiroga.
Sí, pues.
Y me siento muy orgulloso de esta entrevista.
Yo también me siento muy orgulloso de ti.
Porque nunca pensé que aquellos textos de o sea, tú eres como mi soporte emocional. Sí. En esos tiempos.
Sí.
Yo me levantaba en la mañana y te escribía a ti y yo me desahogaba con todo contigo, sí. Javi, yo estaba en la caca.
Sí,
recuerda que fue el tiempo que a mí me estafaron, que me amenazaron de muerte. Yo viví con guardaespaldas un año, el guardaespaldas armado, con un terapeuta emocional que me levantaba todas las mañanas a meditar a las 5 de la mañana.
Sí.
Yo debería haber estado muerto. Y yo me levantaba y decía, Javierita, buenos días. Y el día que me estoy entrevistando lo encuentro una maravilla. Estoy orgulloso de ti, amiga.
Oye, yo hoy día eres hijo ilustre de Quique, weón. ¿Cuánta gente puede decir esa weá? Poca.
Claro, o sea, son harto igual, pero... pero es un libro grande.
Pero igual es como...
Sí, es gay. Es gay bonito. Yo primero fui, porque todo un proceso.
Sí, te condecoran como primero, como te dan otra
ciudadano
cosa.
Destacado, ciudadano destacado, número 918. Yo ya con esa weá flipaba, porque yo con Iquique flipo.
Sí,
y me vuelvo loco.
¿Cómo se llama el grupo Los Cabros? Se me olvidó.
Zambique.
Los Zambique.
Mi grupo de amigos. Sí. Nos separamos en la universidad, cuando nos fuimos a estudiar, estábamos separados entre Santiago, Viña y Iquique. Sí. Entonces lo pusimos Zambique.
Los Zambique.
Da lo mismo, es un detalle de mierda, pero...
No, pero son...
Pero una amistad larga y entretenida.
¿Cómo está el Choche?
Choche está bien.
Está bien.
Está bien, sí, está bien. Está mejor, sí, está súper bien.
Qué bueno.
Está rehabilitándose. Está con un proceso de recuperación postoperatorio. Pero está bien el Choche, está bien.
Siempre me acuerdo. Mándale cariño.
Te voy a mandar bien.
Hijo ilustre de Quique. ¿Qué significa eso? ¿Te dan llaves de la ciudad?
Muy encantado.
¿Abre algo?
No, nada. Todos me decían, oye, weón, están a las llaves de la ciudad y todo. Fue una ceremonia
¿Qué
hermosa.
¿Qué abre las llaves de la ciudad? ¿Tesorería? La tesorería.
Nada. Y al otro día yo estaba igual, era un ciudadano más de Quique. Es una ceremonia muy linda, muy emocionante. Y yo creo que estas cosas sí a mí me hacen flipar, Jai, porque... cuando uno es artista, uno piensa que no va a lograr tantas cosas como hitos marcados, como a ver cómo explicártelo. Cuando yo decidí ser actor, le dije a mi papá, te prometo que en la empresa que sea yo voy a lograr estar en una empresa por 5 años, porque yo dije, voy a ser actor, me van a contratar por proyecto, es muy difícil que te contraten o que te ganen. De hecho, en la historia de los actores casi ni uno tiene ese premio, porque no somos de planta y que en la cuestión hay como un montón de rollos. Yo le dije, papá, de la forma que sea te voy a dar ese premio de los 5 años en una empresa, porque pensaba que
cubito,
yo iba a ir garzoneando en un semáforo. Entonces le dije, papá, de lo que sea yo... Y nunca me lo dieron, obviamente, porque no tenían que dármelo, porque no era de planta en ese tiempo. Pero cuando me tocó esa premiación, cuando cambié el canal, y yo ya había cumplido los 5 años en Mega, me dicen que yo voy a animar la fiesta, y yo dije, voy a animar la fiesta de la premiación. Estaba... recién el canal comprado por Carlos Heller. Yo llevaba, perdón, 6-7 años de contrato ya. Un poco más. Y le mando a un productor y le digo, hazme un diploma que diga Fernando Godoy 6 años en Mega.
Para tu viejo.
No, pues sí, pero para mí. Y no, yo estaba a cargo de la premiación, Javier. Entonces, premio, los 30 años, 25, 20, 15, 10, 5, y a los 5 años. Y el último premio de esta premiación en el Club Hípico, la familia Heller, todos los ejecutivos, todo el canal, miles de personas. Para una persona muy importante para este canal, que ha dado todo proyecto a proyecto, y empiezo y me armé un speech, que lo improvisé, pero lo había pensado antes, de 3 minutos, y todos se miraban, y los productores decían, ¿quién es? ¿Y qué es este premio? ¿Por qué no está en la bauta este premio tan importante? Y todos decían, ¿quién es, Juan? ¿Quién es? Y esa persona soy yo, para quien me pide un fuerte aplauso. Te lo juro que me acuerdo que todo el canal estaba cagado a la risa.
Como Snoop Dogg cuando se autofelicita.
Y digo, hace entrega de este premio don Carlos Heller, que tan solo lleva 3 meses en el canal. Te lo juro. Carlos, hasta el día de hoy, gran amigo, se acerca y me dice... Bueno, un texto muy particular, muy personal. Y felicitándome por la patudez, en el fondo.
Bueno,
y ese diploma todavía lo tengo.
Que te caracteriza,
carreteé toda la noche con el diploma.
Que te caracteriza bastante la patudez. En algo que somos bien parecidos.
Le pedí firma a todos los ejecutivos, lo tengo con besos, medallas de trago, y lo tengo encuadrado.
Te creo. Oye, leí por ahí en una entrevista que te hicieron que duermes 4 horas al día. Yo pensaba que yo estaba zafada con mi itinerario del sueño. ¿Es verdad?
Es verdad.
¿Y cómo lo hacía?
No sé, po. No te puedo contar la técnica, porque si te cuento a ti, lo van a empezar a hacer todo.
¿Pero real 4 horas?
Sí. Perdón.
¿Y no te da sueño?
No. Lo que pasa es que duermo poco y duermo mal. Quiero redondear eso para que no piensen que duermo bien tampoco.
Es que me pasa lo mismo, yo pensé que estaba mal.
No todo es tan lindo. Porque 4 horas igual es... Hay gente que duerme 4 horas por trabajo, por tiempo, que es heavy, pero hay gente que duerme 4 horas. En mi caso es por mi condición de hiperactividad. No me puedo dormir tan rápido, me cuesta quedarme dormido, me cuesta mucho quedarme dormido.
¿Pero y fármacos?
No me gustan los fármacos. Y yo creo que es porque me dieron, cuando yo era chico, cuando era más inquieto, un tiempo mis papás cometieron el error de darme Ritalin.
O sea, pero no sé si es un error, yo creo que es lo que les dijeron que había que
hacer. Es que a mí me daban 3, pues eso es un error. 3 al día, 1 y media y 1 y media. Y no me quedaron secuelas. Quedé la raja. Entonces...
Están todos cagados de la risa, entonces, que ya no lo ven. Esto no se ve ni el internet.
Entonces yo creo... Yo sacando mis propias conclusiones, digo, yo como que me espanté con la pastilla.
Espérate, esto cuenta como venir a trabajar.
Ya. No me quedaron secuelas, pero es verdad.
Bueno, igual sí, güey.
Hay mucha gente que le dan y está bien. Sí, es un medicamento.
Espérate, pero para poner en contexto. Tampoco.
Si fuera ilegal, no existiría. No,
dar 3 ritalines es mucho.
¡Sí! Es un exceso. Es una sobredosis. Una sobredosis.
¿Y dónde están esos doctores? ¿Ah? ¿Dónde están esos?
Todos presos.
Sí, te creo.
Están todos presos. No, yo, pero fue un tiempo también mi mamá, mi mamá siempre me reta porque cuento esta historia, pero es verdad, un tiempo me da una idea.
La
y una
tía
y
es más buena onda.
Y me apañó mi mamá, o sea, la paciencia que tuvo esa mujer conmigo. Dios mío. ¿Y qué estábamos hablando? De la energía.
De dormir tampoco.
Y no me medico porque no me gustan los medicamentos. Entonces como que me da miedo, además que me maten un poco la creatividad. Le he tenido pánico siempre a eso. Y siento que además, como lograr ese placer de dormir, y por medio de algo, me genera una cierta ansiedad, o sea, una cierta decepción. O sea,
es que hay inductores.
¿Cómo se llama? Se me fue la palabra.
¿Ansiedad?
No. ¿Culpa? Sigan, pasa palabra,
Miedo.
No, pues cuando uno necesita las cosas.
Dependencia.
Gracias. Se me había ido la palabra. Estaba por toda lado con.
Hay tantas cosas hoy día, ¿no?, que no generan dependencia ni ningún.
Sí, está claro, pero siento que. No sé. Ya. Me lo han dicho, me lo han diagnosticado, me han pedido, me han gritado. Yo creo que uno de mis grandes problemas. No dormir, pero me he llegado a tomar 8 melatoninas y no me hacen nada.
No, po.
Nada.
No, po, sí.
Me he tomado relajantes musculares y no me hacen nada.
No, po, a mí tampoco. Sí, hay gente que cuando uno tiene trastornos del sueño, esas cosas no hacen nada. Y no te van a hacer nada.
Y he probado con flores de Bach, tampoco, con flores de Brecht, con flores de Puch, con flores de todo.
Tampoco. Si no te van a hacer nada tampoco.
He probado con Melipaz, con nuestro pam.
No te van a hacer ni cariño.
Nada.
Te lo dice una persona que le pasa un poco lo mismo.
Y además tengo vejiga hiperactiva.
Oye, yo también. ¿Sabes qué? Somos demasiado parecidos.
Tengo vejiga hiperactiva y no puedo. Eso, la gente, no sé si saben, pero uno no puede tener una gotita de pipí en la vejiga porque te dan ganas de ir al baño.
Obvio.
Y yo me paro 6 veces al baño en la noche ¿Seis? ¿Ocho veces al baño?
Pero seis es mucho.
No, me paro.
¿Tres es mucho?
Anoche me paré cinco, conté cinco.
Es mucho.
Te lo juro por mi vida, conté cinco. Me las cuento porque para entretenerme en la noche.
No, pero que así es imposible dormir bien. Imposible dormir bien.
Y por sobre eso, voy a seguir. Y por sobre eso, tengo pesadillas. El 98% de mis noches.
No, pero es que me está dando angustia. Dormir contigo debe ser fatal, pobre Ornella. Es
que la Ornella tiene muy buen sueño. Esa mujer es de las que hay cachado ese meme que dice, mi amorcito, ya, buenas noches.
¿Te está durmiendo? ya, pero
no ronca, sí, perdón, amor, no ronca, pero se queda dormida. Y mi hija también, y mi hijo, nadie me escucha. Yo vivo mi película completamente paralela a la noche.
Pero por suerte.
Y tengo pesadillas, y me paro, y voy al baño, y puedo prender la luz, me lavo las manos, obviamente, y todo, y puedo volver a la misma pesadilla. Como que la dejo en pausa.
¿Y no estás cansado?
Ahora sí un poquito más. De hecho, durante muchos años de mi vida, yo nunca dormí siesta. Y llevo un par de años como que de repente necesito una siesta.
Cortita.
Y me la duermo, y heavy, porque no duermo en la noche, pero en el día me puedo apagar de tele y puedo dormir una buena siesta.
Sí, po.
Pero es primera vez que lo estoy haciendo, antes pasaba de largo, pero ya tengo 40 años. Ya no me da el físico.
Es
entonces,
que no, po, la edad.
Claro, hay días en que estoy muy cansado y que yo logro, creo, estar por lo menos 6 horas acostado. De esas 6 horas, claro, me despierto, me levanto, voy, vuelvo, qué sé yo, y bla, bla. Ahora, estoy diciendo el 98%, siendo súper exagerado, puede que sea un poco menos, pero sí el porcentaje es mucho mayor a lo normal. No es como que diga, quiero quedar como el guan que duerme menos, y voy a ser el que duerme menos, no me quiero hacer famoso por esto.
No.
Tampoco lo encuentro lindo, no. ni beneficioso para mi organismo. Me lo han dicho en todos los formatos, todos los doctores y todo. Me cuido de otras formas igual, pero
¿sí? ¿Cómo compensáis?
Pucha, trato de descansar durante el día, porque es lo máximo que puedo hacer.
Claro, yo hago lo mismo. Oye, ya.
Pero estoy bien.
Tema que no te gusta nada, pero lo tenemos que tocar. Que en la pandemia tuviste un tema ahí jodido con una estafa que te hizo perder todos tus ahorros.
Pero
¿qué pasó?
No fue en la pandemia. No.
No, tenés razón, fue mucho antes.
Sí, no, fue mucho antes.
Cuéntanos un poco de esa pesadilla.
Yo...
Para que no le pase a otras personas, porque tú sabes que esto es mucho más común de lo que las personas creen y quieren admitir.
Es que la confianza es un valor muy, muy desagradable, porque...
Es que, aparte, a ti te leí... Yo me acuerdo que el nivel de detalle estafa fue una weá brutal.
Fue macabro, sí. Fue como en las películas.
Sí, me acuerdo. Me acuerdo que este gallo photoshopeaba fotos de familia. Cuenta.
Yo hacía, no sé, 6, 8 eventos, incluso más, por fin de semana.
Me acuerdo.
Y trabajaba mucho... Durante muchos años de mi vida que no tuve vida, o sea, mis amigos estaban de fiesta, pasándolo bien, y yo te lo juro que trabajaba todo el día. Yo partí a los 20 años, 18, 19, 20, sí, a los 20, 21, y no paré más. Pero trabajo duro, en puro escenario, aeropuerto, hotel, estudio, entrevista, todo. Fue muy eufórico, pero no fue un ratito, no fue poco, fue harto tiempo, fueron hartos años. Y a eso, sumarle que los fines de semana yo hacía los eventos por este maravilloso baile del folclore nacional, del Limpia Parabrisas.
¡Ay! ¿Quién lo dice así?
Baile que día está eternizado en la cápsula del Bicentenario, Javier Quiroga.
¿Mortalizada?
Yo estoy en la cápsula del Bicentenario, con el Limpia Parabrisas, como, madre. Para los marcianos.
Pero te creo, yo no...
Para los marcianos. Iban a poner el DVD, porque está en DVD.
Luces altas.
Iban a poner un
huevo. Oye, si no...
Ya...
No miría, huevo, lo que te dio de comer, nunca.
No, está claro, pero el problema es que me lo robó un solo huevo, pues allá vamos. Pues allá vamos, todo lo que trabajé me lo robó él.
Explica bien.
Ya, yo hacía 6, 8 eventos, qué sé yo, y esta persona, yo tenía un representante en ese tiempo... Esta persona, no voy a hablar ni de nombre ni de número porque me carga. Vale. Además, es primera vez que hablo de esto, para que lo sepas, me estoy sincerando contigo.
Yeah.
O sea, lo he contado a grandes rasgos, pero que esta persona que me representaba en ese momento me dice, oye, te voy a presentar a este genio, que te tiene una tremenda idea. Y este genio era el estafador. Yo no sé qué está tan, tan involucrado él, no tengo idea, pero si me lo presenta y todo, contando el final, los tuve que echar a todos igual porque me robaron toda mi plata. Este personaje me empieza a enamorar en el fondo. Era muy psicópata seductor. Me empieza a invitar a comer, a tratar muy bien, muy como artista. Yo estaba partiendo en teoría, en televisión, y Casado con Hijo ya estaba boom, ya estaba todo boom, ya estaba todo muy arriba, todo muy eufórico, pero yo igual todavía estaba partiendo, eran mis primeros años, ¿cachai? Todavía no tenía muchas dudas, no entendía muchas cosas, no tenía mucho contacto tampoco con otra gente, ni con otros conocidos, nada. Yo estaba todo el día en el estudio Casado con Hijo y de repente nos dimos cuenta que la weá explotó y seguíamos trabajando, nosotros grabábamos 13 horas diarias en Casado con Hijo. No veíamos la vida, yo no veía nada, no veía un supermercado, no veía nada, todo me lo compraban, todo me lo hacían, todo, yo salía de mi casa en la mañana y llegaba a mi casa en la noche y no veía a nadie, era la ciudad de noche y bla, bla. Entonces no tenía mayor contacto como con la vida ni con programas de televisión. Entonces llega este gallo y me empieza a tratar como que yo era de otro planeta. Me empieza a dar beneficios, a tratar como... Mira, te va a ser súper exquisito en la historia. Detalles como, Fernando, la puerta, ¿cachai? Fernando, no, tú no vayas. Como que me empezó a dar ese nivel de importancia de... Me empezó a levantar, que yo era lo máximo, único, lo máximo. Y me empieza a decir que en vez de que yo hiciera los 6 eventos, 8 eventos por fin de semana, yo hiciera una fiesta o 2 fiestas por ciudad, que fueran como las fiestas del Nacho, y yo iba a ganar por merch, por entrada, por copete, por comida, por toda la
buena. Suena bien.
Javier, es que cuando me mostró el Excel, yo iba a ser bien. Multimillonario. Claro. Iba a ser multimillonario. Eran 3 dígitos por fin de semana. Era una locura. Yo me emocioné así, yo dije, no lo puedo creer. Y me dijo, sí, pues si es que tú, esto están ganando todos contigo. Pues te están pagando tanto, te están pagando bien. Estás ganando esto. Pero todo esto están ganando ellos contigo. Entonces ahora ganemos eso nosotros y bla, bla, bla. Y empezó. Y reuniones todos los días y productora. Y pásame plata. Pásame tus cuentas, pásame el número, pásame la clave.
¿Se las diste?
Les di muchas cosas a los dos porque eran de mi confianza. Era las fiestas del Nacho. En eso se suma el papá de otro artista nacional que también fue estafado. Era el tercer. Entonces hicimos esta productora entre este estafador, el papá de un artista nacional y yo. Y este gallo que me había presentado funcionaba ahí como pivoteando, bueno, no sé, era muy todo muy raro. Y me hacen hacer una oficina, empezamos a invertir, empezamos a sacar los cálculos, empieza a formarse esta fiesta del Nacho. Nosotros por medio de nuestra productora contratamos a otro cantante que era el hijo de este socio también. Yo contrato a la Ayana Amigo también, que la metí los 4 octavos en ese tiempo. Que los 4 octavos en ese tiempo no estaban ni siquiera Morandé con compañía, estaban recién volviendo a rejuntarse después de la escuela de teatro. Hicimos una, y yo les dije, no solamente vamos a hacer una fiesta en la noche, sino que hagamos algo en la tarde también, como están los chiquillos los 4 octavos, para ayudarlos, ¿cachai? Como para que el grupo salga de nuevo, me encantaría, ahora que estoy como el más conocido, que la gente vea porque el trabajo que hacíamos con los 4 octavos era tremendo. Entonces hicimos una fiesta en la tarde, y después se venía la fiesta en la noche. Invertimos, me llevó a comer. Me empezó a representar en todos los eventos que yo hacía, me representaban ellos. Les pagaban a ellos y les pasaban la plata a ellos. Y yo como, yo Javi vivía en otro planeta, si yo...
Sí, sí.
Salía a las 6:30 de la mañana a mi casa, a la radio, de 7 a 9 en punto. De 9 tenía que bajar a 9:05, tenía que estar grabando un programa que iba a 3 de la tarde. Y en media hora, en 25 minutos, yo grababa un programa de 2 horas. Me sentaba así... ¡25 minutos para un programa de 2 horas, weón! ¡Gracias! ¡Pam! Y salía corriendo, me subía al auto. Llegaba Casado con Hijo y me daban 3 minutos para cambiar mi ropa. Me cambié así. Me maquillaba, me tiraron agua, pum, y me sentaba en el sillón y estaba... Y decía así, ya llegué. Y estaban casados con hijos. Y ahí grabábamos hasta las 9 de la noche.
Y después, pero bueno, ¿cómo no te moriste?
Y después, no tengo idea. Y después, al otro día lo mismo, y al otro día mismo, y al otro día... Entonces, llega esta gente y me tratan como rey. En este momento, y me ayudan en todo, me empiezan a sacar todo, que tengo que ir a sacar pásame, tú no tienes que hacer esto, tú quédate aquí tranquilo, ¿quieres un café? ¿Tenías hambre? Javiera, yo venía a la escuela de teatro y yo ganaba 30 lucas en una obra de teatro mensualmente, 30 lucas, eran unos peleles, yo tenía que limpiar la sala, era... Y llegar a esto que te diga, y yo así como, sí, ¿y qué te comería? No, yo nada, un barro luco, ya, era tremendo, era mucho cariño para mí. Era...
¿Y en qué momento queda la cagá?
Vamos a la primera fecha de esta weá, después de todo este tiempo. ¿Te puedo contar un paréntesis?
Sí.
Tú me dices, ¿qué auto tienes tú? Estafador profesional. ¡Te mataría! Pero se lo dejé a la vida, se lo dejé a Dios. Pues yo creo en eso. No es que crea solamente en Dios, creo en la vida.
El karma se encarga solo.
Sí.
Dije, solo.
Se paga en la vida.
Sí, sí.
Si Dios, si es quien sea, se va a pagar. Bueno, me dice, ¿qué auto tienes? Y le digo, ¿un Ford Focus? No, me dice, no.
No.
Era mi primer auto que me había comprado yo. De hecho, a mí me alcanzaba para un Ford Fiesta, creo que era. Y mi papá me había puesto la diferencia de sorpresa. Me llegó el Focus y yo no lo voy a creer.
Man.
Era un auto grande. No era de los que yo jugaba. Era mi primer auto. No, me dijo, qué ordinaria. Y yo, pues chucha, no. No, me dice, Chevrolet, te quiere regalar una Captiva. Que además era muy, muy acuicado. Le digo, ¿cómo? Y el Chevrolet te quiere... Cuando la Captiva recién había llegado, estoy hablando hace 15 años, o algo así, o más. ¿Cómo me la regalaron una camioneta? No, para Fernando. Tú eres Fernando Godoy. Empieza a creerte el cuento, niñito, porque tú eres Fernando Godoy. Y Chevrolet te quiere una Captiva para ti. ¿Y qué color la quieres? Negra. Negra, entonces. Te voy a pasar... Pásame tu auto. Pásame tu llave. No tengo idea qué hizo con mi auto. Capaz que me haya cambiado todos los repuestos, el desgraciado. Pero se llevó el auto el fin de semana y me pasó una Captiva, un test drive, y ocúpalo y después me decís qué es lo que querí. Ay, yo salí a pasear con mi familia, con mis papás en el auto, era tan penoso. Nos sacábamos fotos de la camioneta, mi hijo, era terrible, qué vergonzoso. La pedí hasta con sacamoco, porque me dijo, ¿cómo la querí? La quiero con todo. Pues le sacamos con entilapeo, todo lo que tenga la camioneta la quiero full. Porque para mí me están regalando una camioneta. Esto pasó una semana antes de que lo que te voy a contar de cuando yo me di cuenta de que era una estafa. Una semana antes. Porque estaba todo pensado por este desgraciado. Y me dicen, anda a buscar tu camioneta. Y yo voy a buscar a mi camioneta Chevrolet, po. Y me siento en la oficina, una ejecutiva que mucho tiempo fuimos amigos. De hecho, me encantaría recuperar su amistad porque nos hicimos amigos a raíz de esta misma... Cagada que me quedó en mi vida, porque fue lo peor que me ha pasado. Y yo le digo, perdón, ella me dice, ¿cómo vas a pagar la camioneta? No me dijo como, ¿cómo vas a pagar la camioneta? Me dijo, ¿cómo vas a pagar? Y yo pensando que era como una tasa de salida, o la grúa, o no sé, como un fee de algo. Dije yo, recompra, le dije yo. No. Pensando que eran unas 200 lucas, no sé. De verdad, yo pensé que era una tasa de algo, un impuesto, no sé. Y se ríe y me dice, ¿cómo con débito? Me dice, ¿cómo con tarjeta?
No.
Y le digo, ¿pero qué tengo que pagar? Le dije, no, pero dime cuánto es, porque si no, pues, por último voy a sacar plata.
Voy a sacar plata.
Me dice, son 28 millones de pesos. Ese tiempo costaba eso más o menos la camioneta. Y le digo, no, pues si a mí la camioneta ustedes me la están regalando. Po. Y me dice, ¿cómo estamos regalando una camioneta?
Me estáis hueveando.
Qué vergüenza, Javi, me sentí tan mal.
¿Y lo llamaste?
Sí, me dice, ¿cómo estamos arreglando la camioneta? Le digo, pero si usted me la está arreglando. Y así lo fue un rato. No, ¿cómo estamos arreglando la camioneta?
Pero lo llamaste a él.
Lo llamo y le digo, oye, Claudia, a mí no me están regalando esta camioneta, ¿qué onda? Pero ¿cómo estos hueones, hijos de puta? Siempre era su reacción. Que bueno, yo déjame a mí, no me aguanto. Agarra un taxi y ándate de ahí, yo lo voy a arreglar. No, yo nunca tuve camioneta. Me volvieron mi auto y esa semana, que era la primera fecha, no sol, ¿no? Llegamos a Osorno y no había gimnasio arrendado, no había flyers, no había nada, no existía la fiesta del Nacho. Había una cuestión en la tarde, un gimnasio para lo que íbamos a hacer en la tarde, que fuimos a hacer, lo dejamos como un ensayo, fue todo muy raro. Pero no había nada, no había afiches, no había nada, nadie sabía, había una gente como un equipo, había un escenario montado muy raro, muy todo muy precario. Y yo pedí ir a descansar, dije ya, si no funcionó la tarde, lo de la noche se viene con todo. Me fui a descansar. Yo creo que unas 120 personas contratadas, por lo menos, entre vestuaristas, maquilladores, van, guardia, bailarina. Bueno, la Dayana animando, el otro cantante, los cuatro octavos, productores, de todo.
Y no había fiesta.
Y no había nada. Y yo me despierto en la noche como los Simpsons. La gente pegándome afuera de la puerta. ¡Sale, sinvergüenza, sinvergüenza, sale! Por mí, porque la productora está, yo también figuraba mi nombre. Y este gallo entra como con la gente, no, así como en las películas. La gente empujando, queriendo entrar a matarme. Me querían pegar, no tengo idea. Y yo no tenía idea de esos sueldos, no tenía idea de nada. Yo vivía en Narnia, weón. Yo no... Solamente me metieron en esto.
¿Y este tipo, o sea, se metió toda tu plata al bolsillo y se mandó a arrancar?
Entró y me dijo, nos cagaron, porque le echó la culpa a otro productor que nunca supe si estaba involucrado o no. Nunca lo supe y nunca lo voy a saber. Nos cagó, no, la weá. Yo lloraba, gritaba, weón, con ataque. Decía, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Sáquenme acá. No, weón, mira, la gente no quiere salir, me van a matar. Encerrado como atrás de la cama, y yo gritándole a este weón llamando a los carabineros.
Pero, weón.
Lloré toda la noche, no me acuerdo nada, es como un episodio de shock. Lloré toda la noche y al otro día me fui al aeropuerto casi sin dormir y me di cuenta que todo una estafa y desaparecieron todos. No llamaban y no me contestaban. Y me habían robado toda la plata que tenía de antes, lo que había juntado, lo que había ganado ahorro en ese momento. Todo. Y pasa que llega este primero que me representaba a mí, que era un productor conocido de TVN, llega este personaje y me presenta... Ah, me había presentado otro más, que también era estafador, porque ni siquiera era su nombre, pero ya falleció, don Diego Luna. Ya falleció, está en el cielo. No creo.
Discutible.
Se tenía otro nombre. Y este gallo, con este gallo, y también no sé si están asociados con este gallo, no tengo idea, firmaron unos contratos, falsificaron mi firma. Entonces yo cuando le dije a este gallo, le dije, no puedo verte más, porque este fue el único que apareció. También diciendo que se lo había cagado, que no. Me dijo, es que falsificamos unas firmas tuyas, así que tenés que hacer los eventos, si no, está en problema. Falsificaron mi firma. Le dije, ok, lo voy a hacer, pero si no me pagan, yo los voy a acusar. No me pagaron, los acusé. Entonces ellos decidieron amenazarme de muerte. Llamaron al teléfono de mi papá, amenazándome de muerte y diciendo que... Y hacía como una reunión, en el fondo. Dejaron el celular al medio y hablaban distintos personajes. Todos estos estaban reconocidos, diciendo, no, este González a las 6:30 de la radio... O sea, sale al 6:30 hacia la radio de Sucre, tanto, pasa por Antonio Vara, después te dobla no sé qué cuánto, se mete a Leoro Yañez, 17, no sé cuántito, la dirección de la radio, después sale de ahí, se va a Condel, no sé cuántito, que con Marín, donde está el... Y esto sale este sicario, y esto sale este otro, este no lo hace desaparecer, creo. Este lo solamente lo deja tirado, este lo hace... Estuve un año con guardaespaldas armado.
Sí, me acuerdo.
Y fue durísimo.
Sí, me acuerdo.
Y no busqué nada, porque no había firmado nada. Simplemente se lo dejé a la vida, porque todo da vuelta. Y esa gente... mira, yo creo que la miseria que uno los desea de repente, porque tampoco soy capaz de desear tan mal, ya la venían viviendo hace rato. Para llegar a algo así, tenés que tener una vida muy miserable. Y vivir miserablemente lo encuentro terrible. Encuentro que es peor que te estafen. Prefiero que me estafen. Hacer miserable.
Pasemos a un tema más buena onda.
Ya.
Tú siempre hablas de darles a los demás, y yo puedo dar fe de esto porque te conozco mucho en lo personal. Darles a los demás, entretener a los demás. ¿Es esa tu misión en la vida para los demás?
Yo creo que sí. Y lo creo... firmemente. Creo que sí. O sea, uno tiene obviamente responsabilidades y labores como ser humano, digamos, ¿no? Con mis hijos, con mi familia, mi casa, mis proyectos, mis deseos, mis metas, pero sí, yo además he hablado con hartos maestros y todo, con producto mismo de mi energía y toda mi cuestión, y siempre coinciden en lo mismo. Como siempre me llevan al mismo camino. Y yo creo mucho en la reencarnación. Entonces, siento que de una u otra forma alguien está metido en mí va viajando por ese campo, por ese plano. Siento que si fuera un perro, yo sería un perro muy entretenido.
De absolutamente.
Sería un perro muy habiloso, muy cariñoso, avispadito, y haría feliz a todos los niños. Si fuera un pájaro, creo que sería el pájaro que se va a posar en el balcón. Qué pájaro más raro. Como también tú. También creo que algo tienes que si fueras otro animal, quizás también puedes podrías expresarme con palabras qué tipo de animal serías, ¿cachai? Yo estoy seguro que fui un arlequín y ese es como que lo que me mueve.
Qué lindo.
Me gusta hacer feliz a la gente, me gusta hacer reír, entregar alegría. Siento que también tengo mis problemas y mis días malos.
Sí, pero a ti no se te notan.
Ya, pero igual en la casa también la nena me dice, ay, va, que de repente, sí, obvio, sí, todos tenemos problemas.
Sí, pero a ti no se te notan los días malos.
Pero mi motor, sí, no se me nota tanto, pero mi motor es ese. Como, ¡wey! ¡Ho! ¡Wey! Es lo que me tira, es lo que me llama. No lo hago como para decir, oye, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer el Truman Show de la vida, voy a ser el guapo más simpático de la vida y te voy a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, porque te lo juro que no tengo ningún objetivo. Simplemente me nace. Entregar amor y, por sobre todas las cosas, alegría. Y con esto termino, Jaira Quiroga. Uno de mis maestros me dijo en algún momento, cuando lo vi por primera vez, y lo primero que me dijo, antes que yo le dijera mi nombre, nada, lo juro que no nos conocíamos. Y fue heavy, porque me dijo, ¿qué te pasa a ti con los Joker? Fue lo primero que me dijo. No me dijo nada más, ¿qué te pasa a ti con los Joker? Con los comodines de las cartas. Y yo le conté inmediatamente, le dije, no sé, puedo entender para dónde va, pero que, porque me acaba de hacer clic algo que me... Y le respondí que no, cuando yo juego carioca, a mí me da lo mismo ganar o perder. Me da lo mismo. Yo juego solamente que me salga un Joker. Me encanta. Ahí yo siento que gano. Entonces tengo el Joker y me da lo mismo. Entonces yo el Joker, cuando estoy jugando carioca, lo doy vuelta. Todos saben que tengo un Joker. Si tengo dos o tres, olvídate, ya gané, soy feliz, me siento gané todo. Y claro, y ahí él me explica que yo, él dice que yo fui un arlequín, que yo, mi antepasado era un arlequín en la India, y no solamente uno, sino fueron como tres seguidos. Por eso yo cada vez que veo un Joker, cada vez que veo un payaso, cada vez que veo una nariz de payaso, cada vez que veo un malabar, cada vez que me dan escalofríos, como que sí, me pasa algo. Sí. Heavy metal. Y me lo dijo él y yo quedé loco. Y no había hecho clic con la
buena. Muy buena observación.
Sí.
Oye, tú eres un gallo tremendamente carismático, simpático, reconocido por esos valores, por esas características, dentro y fuera de la tele.
Se puede tomar agua, ¿cierto?
Se puede tomar agua. Sí, utilería. Pero debe ser una lata jugar ese papel 24/7.
¿De qué?
Jugar el papel del gallo de simpático, buena onda. No. ¿Te acordáis hace mil años cuando este gordo chico recién había nacido y tú me dijiste, Javi, te quiero... Hace mil años, estamos hablando ya hace casi 8 años. Me dijiste, te quiero hacer un regalo para tu guagua recién nacida. Yo estaba como recién parida, hace 8 años. Y nos juntamos... No sé si te acordáis de esto. Nos juntamos en esa cuestión que está al frente de una clínica acá al lado, que es como, o sea, especialista en guaguas, en el pueblito del inglés. Uh-huh. Y tú fuiste casi como con un turbante y con anteojos. Y me dijiste, guau, es que me da paja que me pidan fotos, me da paja que la gente me hable. Y yo, guau, te encontré toda la razón. Y nos sentamos en un café a comprar weas de guagua, porque tú me dijiste, te quiero hacer un regalo bueno, ¿cachai? Porque te quiero mucho. Y como que todas las viejas tomando cafecito te empezaron a reconocer y me dijiste, como que lata, ¿cachai? Como, y obvio que la gente no debe entender eso, ¿cachai? Que a los famosos, obvio que también les debe dar lata estar todo el día buena onda y disponible para sacarse fotos. ¿O te acordáis cuando una vez fuimos al Monticello con amigos nuestros que ya no son tan amigos nuestros, po?
¿Con quién fuimos?
¿Te acordáis? Y sí. Nos pedían fotos y andábamos arriba de la pelota, dándonos tú y yo. Ya, ¿te acordáis?
La cantamos, amiga, la y cantamos, la cantamos.
Ya, convengamos que no pasamos piola, ¿sabes?
No.
No pasamos piola. Y obvio que debe ser jodido que te pidan fotos todo el rato. Igual estoy llegando a ese punto también, pero no a tu escala, ¿cachai?
Tengo mis teorías, igual tengo como mi punto de vista súper clarito.
Dale.
Yo no sé cuánto tiempo... Televisión llevo harto, deben ser unos, desde la primera vez que salí, de hecho, en televisión, deben ser unos 23 años, 22 años, perdón, desde la primera vez que salí en televisión.
Ya, pues bien, Truman Show, po.
No, Matías Vega mucho más.
Pero el Matías es menos conocido.
No, Matías Vega nació en la tele.
Sí, pero si tiene menos seguidores en Instagram.
Pero su parte fue televisado.
Lo voy a invitar.
Sí, Matías tiene que invitarlo.
Lo voy a invitar.
Gran amigo, gran persona, y pum, de cabeza, pa.
Lo voy a invitar al Matías.
Seco. Bueno. A mí siempre mis amigos me han preguntado, o gente que también, bueno, gente que no me conoce, mis amigos lo saben, pero la gente siempre me pregunta qué onda con la paciencia y todo eso que me estás diciendo. Yo tengo una lectura súper clara. Yo encuentro que entre estar enojado todo el día y estar feliz todo el día, yo no tengo por dónde perderme. Prefiero infinitamente estar feliz todo el día. En mi caso, me felicitan todo el día. En mi caso, me tiran buena onda todo el día. Me entregan mucho amor todo el día. Admiración todo el día. Felicitaciones todo el día. Yo sé que muchas veces esperan cosas de mí, o una buena respuesta, o una talla, o lo que sea. Pero el motor, la acción que ellos efectúan por sobre mí, desde que partió casado con hijo, es algo maravilloso. No podría negarme a recibir tal cariño y tal buena onda. Yo sé que es súper invasivo. El chileno es súper invasivo.
Sí, po.
Es súper invasivo y es súper celoso y es súper... es bueno para el juicio, ¿cachai? Si es que, porque el chileno, si tú estás comiendo, el chileno no, le da lo mismo si estás a punto de comer. Te va a pegar igual. ¿Cachai? Y si no le da igual, ese chileno se puede enojar. Y se va a enojar feo y podéis tener un problema y además. Ya, eso es un punto. Pero por otro lado, yo siempre le he dicho a mis amigos, imagínate te felicitaran a ti todo el día. Que te dijeran, oye, vi tus últimos planos y eres el mejor arquitecto. Oye, tuve la última reunión, me acabo de meter tu último Zoom. Te estuviste presentando para una constructora. Es que impresionante cómo habláis, cómo... ¿No les pasa?
No.
Oye, vi tu última cirugía, qué buena, no me la perdí. cambiaste los meniscos, ¿no? Puf, impresionante. No pasa. Y para nosotros sí nos pasa, y yo siento que es un regalo. En mi punto de vista, porque casado con hijo genera eso, genera mucho cariño, genera mucho amor, mucho humor, mucha diversión. Hay un match muy entretenido. Yo siempre también se los digo, no es como que me digan, oye, feo de mierda, actúais como las pelotas, sácate una foto conmigo porque te odio. Es muy posible que yo le diría que no, po. Como si me estáis tratando así, ¿por qué te voy a dar bola, cachai? Es todo lo contrario. Te dicen, hola, ¿cómo estás? Me encanta tu trabajo. Puta que eres bueno. Vi toda esta otra. Esta no me la perdí. Y esta la hiciste increíble. Y tú, oye, tus hijos que son tan... Y tu mamá, qué bueno que esté bien.
La tía, sí.
Es puro amor, es pura buena onda. Entonces, insisto, si uno está predispuesto a que eso no ocurra o que te carga o que te cae mal, que lo encuentro válido para cualquiera porque cada uno escribe su propia historia. Yo encuentro que lo pasan mal todo el día. Y yo prefiero pasarlo bien.
Sí.
Y además, me han pasado cosas como cuando chico, que yo era fanático de un personaje chileno que hacía contenidos infantiles. Mi papá en ese tiempo no me pudo llevar a su show, pero yo me lo encontré en la calle y lo abracé con fuerza. Y él me pegó en los brazos y me dijo que estaba ocupado, que no lo molestara. Y a mí me marcó siempre esa cuestión, me rompió el corazón esa persona en ese momento. Porque yo lo veía en la tele y decía, es la persona más simpática del mundo, el más entretenido, hace los juegos más entretenidos, hace las dinámicas más fantásticas, hace magia. Y realmente lo veía en la persona y el gallo es pesado, falto de respeto. A mí me quedó siempre dando vueltas. Y cuando yo firmé mi primer contrato, que fue el de casado con hijos, le prometí a mi familia que yo jamás le voy a hacer sentir eso a una persona. Jamás. Porque no es su responsabilidad.
Muy bien.
No es mi culpa de que esa persona me admire. O que le guste mi trabajo. Que me tenga buena onda. ¿Por qué va a ser fantástico? Imagínate, lo que todos queremos, que nos feliciten por lo que hacemos. Todos queremos eso.
Nos quedan menos de 10 minutos. Estuviste presente en un momento muy complicado de una muy amiga tuya recientemente en Viña. Con lo que le pasó a la Javiera Contador. Dolió verlo. No me imagino vivirlo.
Sí. No. Te voy a ser súper sincero. Voy a hablar súper poquito de esto. Porque vale. No es el momento como para hablarlo todavía. Claro, lo más desagradable es para ella. Esa situación, digamos. Porque finalmente es ella la protagonista de todo esto. A mí como amigo y acompañante, creo que es una de las experiencias más dolorosas y raras que he estado en mi vida. Y todavía como que lo estoy tragando, entonces como que fue fome para todo. La sensación es muy extraña, es un escenario muy grande, es una caída muy violenta, es un momento emocional muy triste, ver todo lo que estaba pasando, verla así, pucha, no sé, como que siento que ella es la que tiene que hablar respecto a algo de eso. Pero para mí, si me preguntáis a mí, fue un momento súper desagradable, porque fue súper incómodo, fue triste.
Una pregunta más generalizada, más como desde tu área de artista, desde tu área de actor. ¿Crees que las personas se toman con extrema liviandad la cultura de las pifias cuando un artista está desplegando su talento, su arte, que ha preparado con tanto cariño, con tanto amor? ¿Hemos normalizado esta cuestión de llegar y pifiar?
Sí, yo creo que sí. Sí, yo no quiero como quedar como claro, como vengo participando en esta situación y todo, como que piense así. No, siempre me ha parecido un poco extraño que una sociedad que quiere divertirse, porque me parece que así somos, tenga este poder para hundir a la persona que está buscando eso, en el fondo, entretenerte, entregar tu humor y todo. Entiendo que claro, el humor tiene ese... Tiene esa característica que tenés que hacer reír. Y si no haces reír, lamentablemente es fome. Pero me parece que aquí se ha normalizado esto de las pifias, que le permite a las personas no solamente no gozar de una rutina o de algo, sino que además hacerla notar de una manera muy violenta. Porque... si es que no te gusta, no aplaudes en el fondo o no te ríes. Me parece súper normal. Pero si no te gusta y querer hacerlo saber y hacerlo notar y que todos se sumen y como generar este como monstruo, digamos, como este bicho Ramos que se tiene que comer y sacarlo rápido porque no me gustó, es algo que yo, la verdad, que en nuestra idiosincrasia todavía no sé por dónde va. No,
es bien curioso.
No te podría decir, ¿sabes qué? Por esto y esto otro, porque no soy sociólogo y no... no me quiero tampoco meter en bosques que no voy a poder salir. Porque no, te lo juro que no entiendo por qué. Como que
pero es bien curioso.
Mi sensibilidad no me permite pifiar a alguien, ¿cachai? No, como que siento que hay un cierto carácter que se toma a las personas en ese momento y...
Es bien curioso porque tanto que exigimos y tanto que demandamos y tanto que demandamos como tolerancia, pero somos tan poco tolerantes y tan poco empáticos para otras cosas, claro. Que yo me he preguntado mucho este tema de la cultura de la pifia. Bueno, hablamos harto en este podcast de la cultura de la cancelación y estas cosas y visibilizamos estos temas. Yo me he cuestionado mucho lo que pasó con ella, porque tanto que exigimos y demandamos y tan poco quedamos para el otro lado. Entonces era algo que quería plantear en este capítulo. Tú que eres cercano a ella, sin meterme en la
sí,
parte
completamente.
De la farándula.
Estoy de acuerdo contigo. Súper nefasto, en el fondo, ¿no? No es ni cómodo ni para nadie, ni le hace bien a nadie tampoco.
No, creo que no vuela en este
que no le hace bien al país.
No vuela ya en este tiempo.
No, está totalmente out, como María Gonzalo.
Es como bufonesco.
Sí, hay que sacarlo. Sí. Por eso te digo, si está bien. Hay
a organizadores de viña. Creo que ya terminó el tema.
Hay rutinas buenas, rutinas malas y todo. Está bien. Si que no te guste, está bien. Es fome. Hay gente fome de todas formas, pero...
obvio.
Pero esa de la pifia yo creo que ya fue. Ya
fue. Cumplió su ciclo. Animadores, o sea, organizadores de viña,
sí,
ya fue.
Y a la gente también. Sí. ¿No?
¿Qué te hace reír a ti, una persona que hace reír al resto?
Muchas cosas. Como las cosas que soy de ti, Javier Quiroga.
mejor no contemos ya.
No, soy de risa simple. Me gusta reírme, me lo paso bien. A mí lo que me gusta, de hecho, tengo un lema que para toda la salud de Alianza y todo, porque yo no tengo ningún problema, es que me pidan saludos, pídanmelo siempre.
¿Sabes que yo creo que está mal esa cuestión de los saludos de la Alianza?
No, sí está mal, pero Javier,
no
volvemos
pueden,
a lo mismo.
No pueden ir a pedirle a los famosos que Javiera, les hagan la pega.
Pero volvemos a lo mismo, prefiero pasarlo bien. Bueno, si lo vas a pasar igual. No voy a cambiar el país, no porque yo diga, oye, se hagan las alianzas, se van a acabar, si no se van a acabar. Ay, mejor. Bueno, yo le digo a mis amigos, a mis compañeros, a mis colegas, háganla, juega, quédense tranquilos, hagan el puto saludo, diga, ya, alianza bueno, roja al colegio, no sé cuántito, dale, güey.
No, a mí me da lata, es que
encuentro
que
igual, después no terminás enojado.
Ya, bueno.
No sé qué decir, salud.
Mira, que te hace reír, te hacen reír cosas simples.
Y lo que digo yo en mi mensaje ahora, no olvides sonreír, que es gratis. Porque puta que es gratis sonreír, weón.
Sí, yo me río todo el día. ¿Sí o no?
¿Qué mejor,
puedes decir, Julián, que yo estoy loca en la casa, que me río todo el día sola? Hay que reírse, ¿viste?
Qué mejor que reírse. Sí. Y estar como con esa puertita abierta, creo yo. Porque ahí te hacen reír muchas cosas.
Sí.
Si no te hayas ni cuenta, te hayas reír de más cosas de las que
bueno,
te reías antes.
Bueno, nosotros somos cáncer. No se te olvide que somos signo zodiacal. Tú que le has ido honor a tu signo, sensible, llorón, güey.
¿Por qué decís eso? Tú,
nosotros somos muy cáncer.
No, sí, eso es terriblemente cáncer.
¿Terriblemente cáncer?
Sí.
¿Tú estás ahí el 3 o el 5?
El 30.
El 30, chucha, que
es la mitad. Soy cáncer, ascendente en Pfizer y luna en Chinovac.
¿En Chinovac? No, bueno, estúpido. Ya, espérate. ¿En qué te vamos a ver en el futuro? ¿Seguía haciendo esta cuestión de ir a pasar 48 horas con familias extrañas?
Sigo. Pero son tan extrañas, son lindas. Familias como tú, como yo.
Sí, obvio, pero al final te vaya a meter a casas de personas X, ¿no? Eso
sí,
no,
pues sí. Pues,
no es apto para todo el mundo.
Eso es extraño igual, como... Muchas gracias.
De nada.
Eso es extraño igual, como invadir una casa.
Oye,
y...
quiero transparentar que no ha habido alcohol en este capítulo. Imagínate, hubiese habido.
No, estás loca. No paran jamás.
No, seguiría aquí hasta pasado mañana.
Claro, es extraño llegar a una... es muy extraño. Pero las familias son normales, pero la situación es muy extraña porque tú llegas ahí y te metís 48 horas en una cama, en una pieza, en una familia, en una realidad, en un oficio, en un rubro, que por lo general son todos muy entretenidos. He aprendido una cantidad de cosas que no te puedes morir, ¿cachai? Yo antes no sabía ni pegar con cola fría. Ahora sé soldar. Voy aprendiendo rubros, voy aprendiendo oficios, voy... Me ha ayudado mucho a crecer como persona también, fíjate. En la edad que estoy, tengo 40 años, tengo dos hijos, ligados de trompas, por si acaso, pagando doble colegiatura.
Bienvenido
a
la vida.
Ya estamos ya para sacar conclusiones, ya.
Bienvenido a la vida. Bueno, ahí están las colegiaturas pagándose en estos programas. ¿Qué más viene para el futuro? El flow del futuro.
No, sigo con bajo el mismo techo.
La UNELA te sigue aguantando.
Sigo aguantándome bajo el mismo techo. Sigo en estos dos techos, digamos, en el techo de una familia y después en el techo de mi casa. Yeah. Mientras tanto, preparo ya, no te puedo mentir, estoy intentando pavimentar mi regreso a las teleseries. Espero que sea lo más pronto posible porque lo que yo más quiero en la vida es actuar.
Sí, pues.
No sé cuándo va a ser, dependo obviamente de las decisiones del canal.
En Mega,
sí, que siempre soy fiel a eso. En el fondo, en este momento, el canal me necesita en este programa, en esta franja cultural. Y ahí está Fernando. Como he estado durante 15, 16 años en el canal, siempre donde me ponen, con la misma actitud, con el mismo aguante, con las mismas ganas, con el mismo respeto y cuidando mi trabajo siempre. Hoy día yo creo que tener trabajo es un valor.
Claro que sí.
Y nosotros, en el medio que estamos, tener un programa que además tenga buena audiencia, como lo tiene bajo el mismo techo, es un regalo. Así que lo cuido, lo amo. Es súper exigente, he tenido que pedir ayuda psicológica, es súper fuerte,
sí,
porque
sí, lo hemos conversado.
Además de grabáis todo el día, grabáis muchas horas al día. Imagínate, yo soy, hemos hablado todo el día que soy hiperkinético, llega un momento en que ya no hay más y tenéis que seguir generando contenido. Es súper pesado, físicamente es súper pesado para mí, para la familia también. Para ellos sobre todo, porque ellos ni siquiera están acostumbrados a esta pega, ¿cachai? Como que son las 7 de la tarde y para ellos ya estamos, ya no todavía queda grabar. Para mi equipo técnico, que tienen que estar con las cámaras arriba, con los equipos levantados, generando que levanta el dron, que baja el dron, que qué sé yo. Y emocionalmente también.
Obvio.
Porque no es que el programa no es morboso, no voy a historias tristes, ni hablar de quién se te murió, ni de por qué he estado tan mal. No. Si la situación lo da, sí se conversa y todo, pero no es el fuerte del capítulo, no es el punto de vista, no es la línea editorial. Sin embargo, igual hay personas. Igual hay seres humanos, igual hay realidades, igual te enamoráis de esas personas. Tú sabes cómo soy yo. Yo necesito una cerveza,
sí,
y yo puedo ser tu amigo toda la vida.
Sí,
y a la segunda vez que te veo, te doy un beso y abrazo. Y a la tercera, hermano, ¿qué necesitas?
También doy fe. También doy fe, Juan.
Javiera Quiroga. Javiera Quiroga.
Ya, pero ya estamos llegando al final, por suerte. También doy fe. Oye, y guardé lo último para el final.
¿Sí?
Tu mamá.
Mi madre.
Tenemos noticias alegres que compartir.
Mi madre, sí. Mi madre ya por suerte está libre del cáncer, lo cual es una tremenda noticia. No tan solo porque fueron años que ella luchó mucho, que no solo ella, sino que todas las personas que tienen cáncer, el trabajo, el proceso es muy fuerte, es muy cansador, agotador. Entonces yo creo que sacarse esa mochila para ella es sin duda lo más importante. Y por otro lado, lo que sigue es sus riñones, porque ahora ella se dializa diariamente porque tiene sus riñones malos, entonces está esperando un trasplante. Pero sin esta noticia, primero del cáncer, ella no podía trasplantarse. Entonces esto le abre la puerta para que ya comience el camino de una recuperación total, que se la merece, y que ha llevado todo este proceso de buena forma. Mi mamá es una guerrera, es súper ligada a la iglesia, se hace reiki, hoy día se conecta sola, tiene a mi hermana al lado, mis hermanas que son, me saco el sombrero por ellas, porque tanto mis hermanas como mi papá, y soy sincero, yo soy el que menos ha estado porque soy el que más trabajo y tengo, sí, y estoy más lejos y que lo, y anda sumando cosas, pero por suerte ha estado con la familia súper cerca y ha podido día a día ir sumando una nueva victoria y ya está cerquita ya al partido final.
Y le va a ir muy bien, sí. Y vamos a estar aquí todos deseándole, sí, la mayor de las suertes.
Sí, está bien, mi mamá. Muchas gracias por considerarla.
Fernando Godoy, muchas gracias por venir a Más que Titulares.
Gracias a ti por invitarme. Siento admirador tuyo porque te quiero y porque te admiro de verdad, porque eres seca.
Idem. ¿Cómo lo pasaste?
Increíble.
Muchas gracias por venir.
Qué bueno que nos hablamos lo del beso que nos dimos en ese.
Muchas gracias por la sintonía y por llegar hasta el final del capítulo. No se olviden de dejarme en los comentarios a quién les gustaría que entreviste a continuación. Chao, chao.